Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta sesión del curso Pandemia, en la que vamos a tratar la cuestión de la deuda y también de su relación con la actividad pública, con las administraciones públicas, con el presupuesto de los servicios públicos y de los estados. Recordar en primer lugar que bueno, durante la intervención de Yolanda mantendremos los micrófonos cerrados para evitar interferencias y demás, que a veces pueden ser un poco incómodas, y mientras se esté produciendo la charla se pueden ir haciendo comentarios, colgar enlaces, como siempre, o hacer preguntas en el chat. Una vez que finalice la intervención, pues la idea es que bueno, pues se puedan abrir los micrófonos pidiendo la palabra en el Zoom, y pasaremos la palabra a quien la haya solicitado, y si no, también, como siempre, a través del chat. Como os decía, la sesión de hoy se centra en la cuestión de la deuda pública, de ese mecanismo que prácticamente conocimos al dedillo a partir de 2008 en España, por lo que supuso para la crisis que se abrió en ese momento y también sobre todo la crisis que supuso y el ataque que supuso a las cuentas públicas, y que se insertó de alguna manera pues en todo un ciclo de deuda que tenía que ver con las altas capacidades que tenían las empresas para traer dinero del futuro, que es al fin y al cabo gran parte de a lo que se dedican las finanzas, y ese dinero del futuro que se paga al final siempre, aunque sea en forma de beneficio privado, se paga siempre a través de mecanismos de socialización de las pérdidas, que al fin y al cabo son los mecanismos que siempre protegen a estos sistemas de deuda que ponen encima de la mesa las corporaciones privadas. Esos mecanismos que antes de 2008 pues había poca gente que estuviese estudiando, que realmente parecía una cosa que solo sucedía a los países del tercer mundo, entre muchas comillas, ¿no? La crisis de deuda en América Latina se vino al corazón de Europa y afectó a economías tan importantes como es la economía española, que precisamente en esos mecanismos de deuda, en esos mecanismos financieros a través del ciclo inmobiliario, tenía depositados enormes cantidades de dinero, y nos dimos cuenta que teníamos hipotecadas ahí también muchísimas de nuestras cuentas familiares y también las cuentas públicas, donde más adelante se trasvasaron a través de los mecanismos de rescate esas deudas privadas. Recordar que en aquellos años, entre 2008 y 2015, fueron más de 747.000 millones de euros los que, por mecanismos, distintos mecanismos de la Comisión Europea, se pusieron en marcha y que fueron, como bien sabemos, pagados a través de recortes y a través de desahucios y a través de, al fin y al cabo, llevar un proceso de socialización de pérdidas que es el que hemos conocido hasta nuestros días. La gran pregunta es cómo estos mecanismos de deudas y este tipo de problemáticas se van a ir reproduciendo en los próximos años en una nueva fase de crisis, que es la crisis que abre la pandemia, con nuevos mecanismos de liquidez y nuevos mecanismos de endeudamiento que bueno, pues están de nuevo encima de la mesa y que de nuevo ponen en el centro, por ejemplo, en los avales que se están dando por parte de los estados a las empresas a través del ICO u otras muchas líneas de liquidez que se están abriendo, pues cómo a futuro eso puede o está repercutiendo ya en acuerdos bajo la mesa o no tan bajo la mesa, para que en el caso de que las cosas vayan mal, de nuevo sean las cuentas públicas las que tengan que dar cobertura a este tipo de políticas. Para hablar de ello, pues bueno, tenemos a Yolanda Fresnedillo, que es una investigadora, socióloga, sobre deuda, sobre desarrollo, sobre políticas públicas, desde un punto de vista de la economía feminista, y además, yo creo lo más importante, una de las personas que ha sabido cruzar y mezclar lo que son los análisis de fondo en torno a lo que suponen estos mecanismos de endeudamiento y también las hipotecas que suponen o que abren sobre las deudas públicas, con una dimensión de activismo, de lucha, de engarce con los movimientos sociales que de alguna manera desvelan la gran estafa y lo que supone para todos y para todas este tipo de realidades. Eso lo ha hecho a través de libros, a través de informes y a través de, bueno, pues un trabajo cotidiano con distintos movimientos sociales. Voy a dar solo el dato del último informe, que es del Eurodad de 2020, fuera de servicio, cómo amenaza los servicios públicos y los derechos humanos la creciente crisis de deuda, que es, al fin y al cabo, la pregunta que lanzábamos en esta sesión. Así que agradeceros a todos y a todas que estéis un día más en el curso con nosotros y con nosotras, y agradecer muchísimo a Yolanda que esté aquí para un poco también transmitir todo este saber y también que nos dé algunas claves para hacer daño políticamente y para ser más mordaces y defendernos y contraatacar de algo que se está viendo ya claramente que se abre, y es esa nueva crisis donde la deuda pública vuelve a estar en el centro, y en los próximos años seguro que nos toca investigar mucho cuáles son todas las trampitas que nos han ido colocando en estos grandes titulares de progreso que cada día nos desayunamos en los periódicos. Así que muchas gracias y nada, pues todo tuyo, Yolanda, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Y bueno, gracias a todas por estar ahí, al otro lado de esta pantalla negro que se me plantea ahora delante, y gracias a la gente de Omar, Grafis y que organizáis el curso este de Nociones Comunes por contar conmigo. La verdad es que cuando me lo propuso Pedro, pensé, está bien, porque está bien que nos volvamos a fijar en el tema de la deuda. La primera vez que propuso este, supongo que los otros ponentes también nos han explicado esta anécdota, ¿no? Porque la primera vez que propuso hacer este curso aún no había pandemia y teníamos que ir a Madrid en mayo, y cuando me dijo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, no sabemos si presencial, virtual, a partir de después del verano, mi respuesta fue pues mucho mejor, porque ahora es mucho más relevante que antes esta cuestión de la deuda en ese título, digamos, del curso de preguntarnos hacia dónde va el futuro del capitalismo en España y en el mundo, ¿no? Voy a empezar haciendo un poco de referencia a la deuda pública en España. Voy a también hablaros un poco del tema de la deuda privada, de la deuda de las empresas, porque creo que también vincula mucho con lo que habéis tratado en las otras sesiones. Como os ha dicho Pablo, he enviado a última hora cuatro gráficos, bueno, creo que son nueve, no cuatro, pero bueno, unos cuantos gráficos. Prefiero no poneroslos en la pantalla porque tengo muy mala conexión, pero bueno, para que os los miréis, y si eso en otro momento, pues os puedo pasar las fuentes y si queréis más información, pues puedo profundizar, ¿no? Pero bueno, la primera cifra es una que seguramente ya conocéis, ha salido en todos los medios de comunicación. El pasado 14-15 de octubre, el Fondo Monetario Internacional lanzó como sus previsiones económicas a nivel global, entre ellas la de España, y ese titular, ¿no?, de que la deuda pública española alcanzará ya este año el 123% del PIB, ¿no? Si antes nos poníamos las manos en la cabeza cuando pensábamos que la deuda pública estaba al borde del 100% del PIB, el 123% en este año pues es como bastante, bastante elevado. Pero que además esas previsiones que hace el FMI, haré hoy muchas referencias al FMI, no es que sea mi referencia ideológica, ni mucho menos, pero bueno, es quien tiene más datos y para este tema pues utilizamos sobre todo fuentes como esa, el FMI, el Banco Mundial, pero bueno, pido disculpas de antemano porque las voy a mencionar mucho, ¿no? Decía, ¿no? Esa deuda pública española alcanzando el 123% del PIB. Es una cifra. ¿Qué nos cuenta esa cifra? Bueno, pues que tenemos una deuda pública por encima de la capacidad que tiene la economía española de producir riqueza, tal y como el indicador del PIB calcula la riqueza, la producción de riqueza, con todas sus deficiencias, sin contar muchas cosas que se invisibilizan como el trabajo doméstico no remunerado, o contando muchas cosas en positivo como creación de riqueza que en realidad tienen impactos negativos como destrucción medioambiental, ¿no? Pero sí que es una cifra que nos da dimensión de peso, ¿no? Es como un lastre que pesa más de lo que es capaz de producir la economía española en un año, ¿no? Ha crecido prácticamente este 23% durante esta pandemia, ¿no? Lo que llevamos de pandemia, o va a crecer, ¿no? Porque esas son las previsiones para final de año. Y el impacto principal es, las razones por el crecimiento son tres principalmente. La primera es la reducción de la recaudación fiscal y, por lo tanto, la necesidad de más endeudamiento para cubrir el déficit. Un déficit que además se agranda por la segunda razón, que es el incremento de gastos debido a la propia pandemia, a los apoyos que ha tenido que el gobierno, que ver cómo está el presupuesto a final de año, ¿no? Pero el gasto extraordinario que ha tenido que hacer el gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria y a los apoyos a trabajadores, trabajadoras, empresas, renta mínima vital, etcétera, etcétera. Tenemos que ver qué es lo que suma eso. Pero también hay un efecto estadístico, que es que si se reduce el PIB en un 12%, que es lo que están preveyendo para final de año, pues también hay un efecto estadístico, ¿no? Como el PIB es menor, el volumen de deuda que está creciendo, digamos, el ratio crece aún más. Supongo que se entiende este efecto estadístico, ¿no? Pero lo cierto es que está aumentando esa deuda y que ha venido más o menos estabilizada desde 2013, ¿no? Creció mucho entre 2009 y 2013, teníamos una deuda que no superaba el 60% del PIB. A partir de la crisis de 2008 se disparó, sobre todo eso, los años 2010, 2011, 2012 y 2013. A partir de 2013 se estabiliza alrededor del 100% PIB, unos años en el 99, unos años en el 100, unos años en el 98, pero bueno, es una deuda que seguimos lastrando, una deuda pública que además se distribuye entre las diferentes administraciones públicas, pero sobre todo en las autonómicas y la central. Los ayuntamientos han hecho el trabajo de desendeudarse durante esos años, pero al mantener esa elevadísima deuda pública, eso ha dejado mucho menos margen, digamos, para políticas fiscales expansivas, ¿no? Para invertir ahora en el momento de la crisis sanitaria, social y económica, ¿no? Esta situación, y hoy haré mucho énfasis en eso, no es exclusiva del Estado español o de la economía española. Las previsiones, por ejemplo, del propio Fondo Monetario Internacional para Francia o Italia son similares, ¿no? Para Francia es un 118% del PIB a final de este año, para Italia es un poco más, al 161% del PIB. Pero esa cifra del 120% del PIB es, por ejemplo, la media que más o menos el FMI le da a los países que le llama de economías avanzadas. Tenemos poco de avanzadas, pero es como nos pone a las economías industrializadas, del norte global, del centro económico del sistema, ¿no? Ese incremento de deuda pública es algo que viene sucediendo en el mundo, en las diferentes regiones, en los diferentes tipos de economía, desde 2010, en todas las regiones, de forma significativa en las economías más avanzadas, que digo, ¿no? Las economías del centro del sistema, pero también en economías emergentes, que se llaman, de renta media, o en los países más empobrecidos, ¿no? Se ha dado desde 2010 ese incremento de deuda pública, principalmente por las políticas monetarias que se han puesto encima de la mesa, es decir, el crédito barato del Banco Central Europeo o del Tesoro norteamericano, indirecto a través de las instituciones financieras, con la compra de bonos de deuda pública en manos de la banca, sobre todo, ha hecho que se mantengan los tipos de interés bajos y sea de alguna manera más barato, económicamente, pero también políticamente más barato, seguir endeudándose o seguir manteniendo esa deuda pública elevada que hacer reformas fiscales para incrementar la capacidad recaudatoria, perseguir el fraude fiscal y entonces tener, digamos, más margen de maniobra para momentos de shock económico como el actual, ¿no? Digamos, los diferentes gobiernos del planeta se han puesto de acuerdo en que era mejor o más fácil endeudarse ahora que los tipos de interés, o los últimos años que los tipos de interés estaban muy bajos, que aumentar la capacidad de recaudación fiscal a través de reformas progresivas y de atacar y perseguir de forma efectiva el fraude fiscal, ¿no? Es un resumen muy, muy rápido, pero sería una lectura de lo que ha pasado los últimos años también, ¿no? Además, ese exceso de liquidez, digamos, que ha habido por las políticas del Banco Central Europeo o del Tesoro norteamericano en las economías del norte, ¿no? Sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero bueno, también Japón, por ejemplo, está en esa misma rueda, ha hecho que los capitales privados, altamente especulativos, hayan buscado nuevos clientes, ¿no? Porque a los fondos de inversión no les interesa demasiado prestar a gobiernos como el español si tienen un tipo de interés cercano al cero o negativo, ¿no? Ponen una parte de sus recursos ahí, que son recursos, digamos, más seguros porque están de alguna manera garantizados por el Banco Central Europeo, pero han buscado nuevos clientes, han buscado nuevos mercados. Y lo que han hecho ha sido inundar los países emergentes, los países del sur, también países muy empobrecidos, de liquidez y de posibilidades de endeudarse. Eso ha hecho crecer muchísimo la deuda en Asia, en América Latina, pero también en África subsahariana, ¿no? Esta situación que estoy describiendo no ha sido ahora con la pandemia, es decir, es algo que ha venido sucediendo, como decía, desde 2010, en la última década, y que desde movimientos sociales, pero también desde instituciones, se venía alertando de ese crecimiento desbocado, digamos, de la deuda pública en las diferentes economías. A inicios de este año, el Banco Mundial, yo lo encuentro bastante irónico, ¿no? Pero decían que publicaron un informe llamado las olas de la deuda, ¿no? The Debt Waves, en el que analizaban las diferentes olas de deuda que había habido en la economía mundial desde los años 70, desde la gran crisis de la deuda de los 70 a los 80. Era curioso porque en esas cuatro horas olas de deuda se concatenaban, ¿no? O sea, cuando acababa una empezaba la siguiente, de manera que el mundo no ha vivido ninguna época desde los años 70 sin una ola de endeudamiento, ¿no? Cuando se genera el pico de esa ola de endeudamiento, se produce algún sistema de reestructuración de la deuda, se vuelve a bajar la deuda a niveles más o menos sostenibles, que le llaman, pero simplemente a bajar la deuda, para volver a empezar el proceso de crecimiento de la deuda, ¿no? Y decía el Banco Mundial que estábamos llegando al pico de una nueva ola de deuda que ha iniciado precisamente en 2010, y que esta ola era la más alta, la más rápida y la más amplia, la más ancha, porque cubría diferentes regiones y países, de las que nunca se habían visto, ¿no? Las anteriores olas o crisis de deuda pues habían afectado en los años 80 sobre todo a los países del sur, especialmente América Latina y África subsahariana. En los años 90 el sudeste asiático y América Latina. En los 2000 pues la crisis de deuda europea, sobre todo en la periferia europea. Pero ahora esta nueva crisis que se planteaba, insisto, este informe es de inicios de eso, ¿no? Este incremento, digamos, de la deuda pública en el Estado español se corresponde con una tendencia a nivel global y que esto lo hace diferente a otras crisis anteriores, ¿no? Ha habido antes otras crisis de deuda a nivel internacional, pero no habíamos visto un momento en el que todo tipo de economías, ¿no? Empobrecidas, economías que les llaman emergentes y el centro del sistema, digamos, esta situación está alertando, sobre todo en los países del sur, de una posibilidad de una crisis de deuda en todas sus dimensiones, ¿no? Hay diversos países al borde del default, de la suspensión de pagos. Argentina, Ecuador o el Líbano, de hecho, ya han hecho suspensión de pagos parciales y han entrado en negociación con sus acreedores, pero otros países como Zambia, por ejemplo, Maldivas, Surinam, países muy diferentes, están en esa misma situación, ¿no? Luego, si interesa, puedo explicar un poco cuál ha sido la respuesta, digamos, de las instituciones tipo FMI y G20 ante esa situación de crisis de deuda en los países del sur. Hago aquí una anotación sobre el concepto crisis de deuda que saco, bueno, que le robo a una colega del movimiento de la deuda que se llama Lidin Apsil, del movimiento de los pueblos de Asia por la justicia económica, y ella siempre dice que en el norte hablamos de crisis de deuda cuando los países no pueden pagar, es decir, es la crisis de los acreedores, pero una crisis de deuda en realidad es cuando esos niveles de deuda está afectando la capacidad de los gobiernos de invertir en los servicios públicos de calidad, y eso hace muchos años que está pasando, ¿no? Cuando os decía que la deuda pública había ido creciendo desde el año 2010, en paralelo, especialmente en los países más empobrecidos, ha ido decreciendo el nivel de gasto público, y el nivel de gasto público excluyendo la deuda, es decir, el nivel de gasto público en servicios sociales, en inversión en infraestructuras, en inversión en salarios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la crisis de la deuda ya hace tiempo que la vienen sufriendo, sobre todo los países del sur y también en nuestro país, es decir, esa situación de elevado endeudamiento en el que tenemos más o menos de media cada año unos 30.000 millones de euros de pago de intereses, a pesar de que los intereses están muy bajos en el presupuesto, pues lastra la capacidad del Estado de hacer inversiones en el ámbito social, ¿no? Y de hecho, en los gráficos que os he pasado, hay un gráfico que publicó recientemente el Fondo Monetario Internacional alertando de que crecen el número de países que destinan más del 20% de sus ingresos fiscales al pago de la deuda. Destinar más del 20% de los ingresos fiscales al pago de la deuda es una barbaridad, ¿no? Porque te deja muy poco margen para hacer realmente políticas de gasto, ¿no? Y políticas de servicios públicos de calidad. Y eso es lo que está sucediendo y lo que se prevé que va a suceder aún más en los próximos años, ¿no? Esa es la situación que tenemos de deuda pública a nivel global, sin existir un mecanismo de quiebras internacional al que puedan acudir los gobiernos, sin que los gobiernos tengan capacidad de decir, pues no pagamos, dejando a los gobiernos totalmente desamparados frente a los mercados financieros con los que tienen que negociar o acreedores bilaterales como los gobiernos europeos o el gobierno de China, que tampoco tienen muchas ganas, digamos, de cancelar las deudas, ¿no? Pero la otra cara de esa moneda, o una misma cara, una segunda cara, es que no solo crece a nivel global la deuda pública, sino también crece la deuda privada. Esto también diferencia de otras crisis, ¿no? La crisis del 2008 hay una crisis de deuda privada que se socializa, que se nacionaliza y se convierte en una crisis de deuda pública. Ahora estamos viviendo una situación en la que la deuda pública y la deuda privada están creciendo a niveles elevadísimos en paralelo, ¿no? No hay una antes de la otra, ¿no? En solo cuatro meses de pandemia, además, esa deuda de las empresas se ha disparado a nivel internacional, pero también en España. Entre marzo y junio la deuda de las empresas creció en más de 50.000 millones de euros en el Estado español, que son más o menos 5 puntos del PIB, y se prevé que seguirá creciendo en los próximos meses, ¿no? Ahora mismo la deuda privada de las empresas y los hogares, no incluye la banca, no incluye las instituciones financieras, equivale a un 140% del PIB. La mayor parte de esa deuda es de empresas, no de familias. La deuda de las familias bajó un poco después de la crisis de 2008, o sea, a partir de 2010, y se ha mantenido a niveles cada vez ligeramente decrecientes, ¿no? La deuda de las empresas empezó a decrecer en los últimos años, pero ya desde 2019 volvió a crecer y este año se está disparando, ¿no? Esa deuda, ese crecimiento que hemos visto estos meses, algunos dirán que también se debe al efecto estadístico, ¿no? Como baja el PIB, crece el porcentaje de deuda empresarial respecto al PIB, pero en realidad está creciendo también el volumen absoluto, digamos, de deuda empresarial, ¿no? También nos dirán que son sobre todo las pequeñas y medianas empresas que son menos sostenibles, pero la realidad es que se está incrementando la deuda tanto de pequeñas y medianas empresas y microempresas como de grandes empresas. Y de hecho, las empresas del IBEX 35 han disparado su endeudamiento también en estos primeros meses de la pandemia, ¿no? Entre mayo y junio incrementaron en más de 6.000 millones de euros la deuda empresarial, las empresas del IBEX, ¿no? Y en el último año ha crecido más de un 6%. Las empresas del IBEX que más disparan su endeudamiento son ACS, Celnex, Iberdrola, por ejemplo, o Red Eléctrica. Pero luego hay casos como el de Telefónica, que de hecho se ha desendeudado estos últimos meses, pero que tiene una deuda astronómica de cerca de 40.000 millones de euros, ¿no? Se ha producido un efecto masivo de emisiones de deuda corporativa, no solo entre estas grandes empresas españolas, sino a nivel global, y esto ha sido aprovechado, digamos, por los fondos de inversión, fondos buitre, que van a buscar altos rendimientos, ¿no? Estas empresas que se encuentran afectadas por la crisis económica de la pandemia y que necesitan liquidez para seguir sobreviviendo, emiten deuda de alto riesgo, ¿no? El high yield bonds, ¿no? Y entonces estas emisiones, digamos, de alto rendimiento de deuda corporativa a tipos de interés muy altos se están también disparando y están siendo aprovechadas por fondos de inversión como BlackRock y otros, ¿no? Y eso lo que está haciendo es aumentar el fenómeno de las empresas zombie. No sé si visteis a inicios de este año un artículo que escribió Iago Álvarez del Salto, en El Salto, sobre las empresas zombie. En aquel momento era difícil encontrar información sobre este fenómeno, pero los últimos meses se han multiplicado los artículos en la prensa sobre este fenómeno. Las empresas zombie son empresas que no crecen suficiente como para pagar los intereses, es decir, que los beneficios o los resultados, más bien, los resultados que tienen no son suficientes para hacer frente al pago de intereses de la deuda que tienen, ¿no? Es un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años. España se calcula que más o menos el 10% de las empresas antes de la pandemia eran empresas zombie. El Banco de España, el FMI, la OCDE, alertaban ya antes de la pandemia de que esto era un fenómeno que había que vigilar, porque claro, una empresa zombie en realidad no se puede mantener zombie toda la vida, sino que puede caer en quiebra, y eso significa, pues, sobre todo, un impacto sobre los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y de hecho, casi una de cada cuatro empresas españolas, después de la pandemia, podría estar en quiebra técnica, es decir, que no produce lo suficiente como para hacer frente a los pagos de la deuda, ¿no? Y esas empresas están siendo mantenidas con, podríamos decir, respiración asistida, ¿no? A través de avales del Estado, de préstamos del ICO, como decía antes Pablo. España es de los países en los que más porcentaje de los avales puestos a disposición de las empresas se ha utilizado, mientras en un 46% de los avales puestos a disposición de las empresas se ha utilizado, mientras que en otros países está al borde del 20%, del 30%. Sí que es verdad que en otros se ha puesto mucho más a disposición, ¿no? Pero muestra también esa necesidad de liquidez de las empresas, ¿no? Y luego está esa también respiración asistida que provee el Banco Central Europeo con la compra de bonos de empresas también, ¿no? El Observatorio del Lado en la Globalización publicó, creo que fue en mayo, un informe sobre cómo las grandes empresas del IBEX 35 se estaban aprovechando de esa, digamos, de esa compra de deuda corporativa del Banco Central Europeo, ¿no? Y también el ODG avisa de que eso también va a pasar con estos fondos del Next Generation Europe, que en este caso no son préstamos, son ayudas, son subvenciones, es apoyo no retornable. Y claro, estas grandes corporaciones tipo Endesa, Petronor, Iberdrola o incluso Inditex ya han levantado la mano diciendo: nosotras vamos a proponer proyectos a estos fondos europeos de transición verde, teóricamente, con esa etiqueta, básicamente porque necesitan los recursos, no porque quieran hacer la transición verde, sino porque necesitan esa liquidez, ¿no? Voy a acabar, porque me estoy alargando mucho entre una cosa y otra, con dónde nos deja esta situación de elevadísimo endeudamiento, ¿no? El discurso de la Unión Europea, no de todos en Europa, pero como mínimo de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional, con su nueva directora a la cabeza, que tiene ahí un discurso que parece a veces salida del movimiento antiglobalización, hay que gastar. Hay que gastar, hay que invertir, hay que ser procíclicos, digamos, ¿no? Contracíclicos, perdón, y invertir en la economía para salir de este agujero, de esta crisis, como no hemos visto ninguna antes, y ya nos ocuparemos del tema de la deuda más adelante. Ese es un poco el discurso. De hecho, hay una frase de la Carmen Reinhart, que es del Banco Mundial, que decía... esto, en la guerra primero te preocupas de combatir y luego piensas cómo pagarla, ¿no? Y está haciendo la analogía entre una guerra y la situación económica que vivimos hoy, ¿no? Claro, ese luego ya nos ocuparemos de la deuda, en realidad no es tan así cuando miras la letra pequeña. Yo ahora estoy trabajando por esta red europea que se llama Eurodal, que trabajamos en temas de deuda y finanzas al desarrollo, y un compañero se dedicó a revisar los 80 contratos de préstamo de emergencia que el FMI ha hecho a 80 países empobrecidos, 80 países del sur global, viendo que, ¿no?, que había en esos contratos. Y en esos contratos lo que hay son recomendaciones, porque de momento son sin condiciones, de que a partir de 2021, o sea, tan pronto como 2021, ahora es gastar, pero en 2021 vamos a tener que ajustar. En 2021 ya tendremos que aplicar ajuste fiscal, aplicar recortes en los salarios públicos, privatizar activos públicos que no sean eficientes. Es decir, ese discurso de la austeridad, esa nueva ola de austeridad, es el riesgo principal que tenemos ante este incremento de la deuda, ¿no? Ahora gastar, pero en algún momento llegará el momento de aplicar el ajuste, esos ajustes estructurales que pasarán pues, por más colaboraciones público-privadas, por más privatización y por más recortes del gasto público. En Europa era sobre todo el primer ministro holandés quien tenía ese discurso de vale, vale, ahora sin condiciones, pero ya llegarán las condiciones de los préstamos europeos. A nivel internacional es el Fondo Monetario Internacional que con esa letra pequeña que no deja entrever en los discursos públicos, pero que está ahí, ya le está diciendo a los países, ahora gasta, pero a partir del año que viene te vas a tener que apretar el cinturón. Y lo voy a dejar aquí. A ver cómo gestiono el tema de las preguntas por el chat en el móvil, pero si tenéis alguna y queréis hablar, pues casi mejor para mí.
No te preocupes, Yolanda, porque las del chat las leo yo en voz alta para que queden grabadas y nada, pues cualquier cuestión que se quiera plantear, pues es el momento. Mira, ya ha llegado una cuestión que plantea Diana, si quieres la voy leyendo y mientras llegan más. Dice, ese repentino interés de las grandes empresas por la economía sostenible financiadas por esos préstamos a fondo perdido hizo que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, asegurara que el sistema capitalista y la búsqueda de resultados a toda costa ya no funciona, ya que es preciso pasar de un modelo basado en la rentabilidad y la retribución a otro cuyo objetivo sea la creación de riqueza inclusiva.
Es espectacular. Ese párrafo lo quiero de alguna manera, pero es lo que está pasando. Es decir, cuando os decía que la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, parece salida del movimiento antiglobalización, es que hace este tipo de discursos. Y justo esta semana me compartían un vídeo del Foro Económico Mundial, los de Davos, digamos, ¿no? la élite de la élite económica, que decía literalmente, es decir, no de forma velada, sino literalmente, que hay que acabar con la lacra del neoliberalismo. Que es como diciendo, y en la misma línea de ese discurso, digamos, de Brufau, ¿no? Que se ha acabado la época del capitalismo de shareholders, ¿no? de los accionistas, y hay que pasar al capitalismo del stakeholders, que quiere decir, ¿no? Preocuparse por la sociedad, la comunidad, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Creo que antes Pablo al principio decía que a ver si daba algunas pistas sobre por dónde ir, y creo que eso es una de las primeras retos que tenemos como movimientos sociales, es desmontar ese discurso amable y esa apropiación del discurso verde, que no deja de ser capitalismo verde. Me he apuntado al curso que vais a hacer sobre capitalismo verde, a ver qué tal. Pero me parece muy importante que nos armemos de, en este caso, sobre todo de datos y de realidad para contrarrestar ese discurso, porque ese discurso es el que va a hacer mella a través de los medios, ¿no? Bueno, no, ahora Repsol ya es una empresa sostenible porque mira lo que dice Brufau, ¿no? Pero sí, totalmente. Hay ese cambio de narrativo repentino. Yo creo que no solo para poder acceder a esos fondos, sino porque a nivel social pues entreven un cambio también, ¿no? Y por lo tanto habrá que poner, pues eso, ¿no? Datos y realidades encima de la mesa sobre lo que hay en realidad detrás de esas empresas.
Ya te he mandado, Yolanda, la cita, está puesta en el chat, es una nota de Intereconomía y ahí están las declaraciones. No veo, bueno, cualquier pregunta que se quiera lanzar. El curso que hacía referencia a Yolanda es el curso que en Barcelona se llama Capitalismo Verde, que hace la Hidra, sí. Y en Madrid es Ecologismo Barbarie 2, que bueno, intentaremos hincarle el diente a todo este tipo de cuestiones de por dónde va a ir todo el tema de infraestructuras, de explotación territorial, de nuevas políticas teñidas, ¿no? Bajo el manto de, del desarrollo verde, por decirlo así. Y bueno, que veremos a ver por dónde sale la cosa. No sé si hay alguna cuestión más que había por ahí. Yo tenía una cuestión, Yolanda, mientras se va animando más gente, que bueno, que tenía que ver con esto de las empresas zombies, ¿no? Y es decir, si existe la posibilidad de que cuando hablas del default de algunos países, que esta poca gracia que están teniendo, por ejemplo, el gobierno progresista español a la hora de hincarle el diente a políticas fiscales un poquito más fuertes, por decirlo así, no nos conduce como a medio plazo a un callejón sin salida, ¿no? Es decir, que cada vez más el presupuesto público depende de endeudarse y ahora que, bueno, parece que llega dinero rápido y fresco, en algún momento parece que no hay problema, pero evidentemente a la vuelta de la esquina ese dinero se va a convertir en una atadura para el presupuesto público. Y poco a poco pues ya van entrando debates, la reforma de las pensiones, todo lo que tiene que ver con los planes estatales para reflotar un nuevo ciclo inmobiliario, es decir, cosas que suenan a estar devolviendo o empezando a preparar el terreno para devolver ese, ese dinero con más de lo mismo, por decirlo así. Bueno, pues ver qué opinabas y por dónde ves tú que puede ir, ir la cosa en ese sentido.
Es absolutamente eso que comentas, ¿no? Es decir, de hecho es curioso cómo Sánchez en algún momento en las últimas semanas dijo que no iba a pedir todos los fondos que le correspondían a España, sobre todo aquellos que son en forma de deuda, intentando limitar ese efecto rebote que puede provocar incrementar aún más el endeudamiento y incrementarlo con la Comisión Europea, que es quien tiene capacidad de condicionar esos fondos a la toma de esas medidas tipo reforma de pensiones, limitación de salarios públicos, privatizaciones, mayor externalización, ¿no? Hay toda una serie de reformas ahí que están, por ejemplo, el tema de la ley de contratos públicos también está en la mira de algunos países de la Comisión Europea. De la Unión Europea, ¿no? Es decir, que sí, esta deuda, el riesgo principal que tiene es si para devolverla nos tenemos que endeudar, pues, por ejemplo, con el MEDE, ¿no? Con el sustituto del MEDE, los fondos de la Comisión Europea, esos fondos no van a ser sin condiciones, van a ser condicionados y van a ser condicionados a medidas de reformas estructurales. Y los ajustes que ya conocimos, digamos, a partir de 2009-2010. Tiene difícil solución si no es por el lado de la fiscalidad o de un gobierno revolucionario que no pague la deuda. Digamos, la otra salida es esa, ¿no? Repudiar esa deuda e iniciar un ciclo diferente en, digamos, desligado de esos mercados financieros, de la Unión Europea, etcétera. Como eso no es plausible en los próximos, digamos, 4 años, pues la única alternativa es incrementar los ingresos fiscales para que ese peso de la deuda no pese demasiado y, por lo tanto, no se tengan que hacer esos ajustes, ¿no? Y en el tema de la fiscalidad, hay algo de lo que se está hablando relativamente poco y es las medidas que se tienen que poner encima de la mesa para perseguir aún más el fraude fiscal, ¿no? Justo hace 2 semanas, la gente de Gesta, del Sindicato de Inspectores y Inspectoras de Hacienda, decía que la partida, digamos, para las inspecciones de Hacienda era una partida que no se había incrementado en nada y, de hecho, había disminuido en los últimos años, ¿no? Ahí hay que poner también la mirada, ¿no? En la evasión y la elusión fiscal, especialmente. Aparte de esa reforma fiscal que tiene que ser, como tú dices, pues mucho más valiente y tenemos que, yo creo que como movimientos sociales, también apoyar a nivel de discurso las plataformas por la justicia fiscal que actúan en nuestro país desde hace años y que tienen además un conocimiento del sistema fiscal bastante, bastante brutal, ¿no? Pero sí, sí, el riesgo es ese estado zombie, ¿no? Entiendo que hacías esa analogía, que al que la medicina que se le aplica es la austeridad. Y la única medicina a eso es incrementar los ingresos del Estado, yo creo. O salirse del sistema.
Han llegado algunas cuestiones más por el chat. Empezamos con una de Luke que dice: China también tendrá que aplicar austeridad. A pesar de todos los comentarios en los medios tradicionales sobre la fuerza actual de su economía, que se contrasta con la evolución de Europa y Norteamérica, según una de tus diapositivas, su deuda se ha duplicado en comparación con hace 10 años. Si quieres, te leo otros dos comentarios que hay y así agrupamos la respuesta. Miguel dice: quiero agradecer a Yolanda su densa exposición con muchos detalles que van a ser muy útiles para el argumentario en la calle. Sin embargo, pienso que también hay que sacar el concepto de deuda de un ámbito sagrado. A pide prestado a B por razones varias que hay que inventariar, donde pueda aparecer la noción de legitimidad de justicia. B presta porque tiene sobrante y pretende un compromiso. B presta porque tiene sobrante y pretende un compromiso para recibir un interés, un incremento futuro por parte de A. De la situación actual, como la pandemia y la actuación de los bancos centrales emisores de moneda fuerte, ha de pretender que dé medios también a fondo perdido, a los países necesitados más pobres. El problema político que veo es la cantidad de gente no millonarios que tiene sus arreos en fondos de pensiones, etcétera, y que viven en pequeño y mezquino de la explotación de otros. Capitalismo popular, sí, preocupante, ¿cómo lo ves? Una pregunta, además de Víctor Lobato, y ya con esto contestas las tres. ¿Qué podemos aprender de la experiencia del gobierno de Tsipras en la anterior crisis de deuda? ¿No hay alternativa posible para los países del sur geográfico y económico de la Unión Europea? ¿Solo son viables propuestas como la de Sankara en su día de impago de la deuda de varios estados a la vez? ¿O hay que ser más audaces en la línea de Varoufakis y jugársela? Gracias. Pues nada, esas tres cuestiones son las que estaban en el chat.
Casi nada. La de China, la primera era China, ¿no? Se refería a China.
Sí, efectivamente.
Vale. La de China, a ver, China es un mundo aparte. Efectivamente, además, los datos de deuda de China hay que cogerlos con muchas pinzas porque no está, o sea, la división entre empresa pública y privada en China es cuanto menos ambigua. Y, por ejemplo, la deuda de las empresas público-privadas o con intervención pública que no se ve reflejada en estos datos es elevada, o también la deuda de los municipios y de las administraciones subnacionales, también hay dudas de que se vean en estos datos, ¿no? Es decir, que puede ser que la deuda pública de China sea mucho más alta de la que dice aquí. De todas maneras, China funciona por otras reglas, ¿no? Porque se financia básicamente internamente. Es decir, esta deuda es básicamente deuda interna. Tiene además una política monetaria, digamos, mucho más dirigida a los intereses propios internos. Y quizás sí que aplique austeridad, pero sobre unos sistemas, digamos, de servicios públicos muy diferentes también a los nuestros, ¿no? Entonces es todo un mundo aparte que requeriría, digamos, todo un curso aparte, pero sí que es verdad que la deuda en China, no solo la deuda pública sino especialmente también la deuda privada, ha aumentado muchísimo en los últimos años, ¿no? El segundo comentario, sí, totalmente de acuerdo. Además, yo hoy he hecho, y reconozco que estoy influenciada por el trabajo que estoy haciendo últimamente, una presentación como muy técnica y poco política, ¿no? Pero obviamente cuando miramos a ese 123% de deuda pública del PIB, tenemos que ver qué hay detrás de eso, cómo se ha acumulado esa deuda más allá de del impacto de la pandemia y de estas cuestiones que os decía yo, estadísticas, ¿no? y del descenso de ingresos, ¿no? ¿Qué se ha financiado con esa deuda? ¿Hay deudas ilegítimas? ¿Qué interés hay en quien presta, como dices, ¿no? Y esa lectura, digamos, más política sobre la legitimidad, ya no de deudas concretas, sino del sistema deuda y de los mercados financieros y de la actuación de las agencias de rating, ¿no? No me he metido tanto ahí porque entendía que también queríais un análisis un poco más del contexto y la situación actual, pero obviamente cuando abordamos el tema de la deuda, y yo creo que especialmente cuando la abordamos en los países de, digamos, de la periferia, tanto de la periferia europea como de la periferia global, esa lectura de la deuda como una arma de dominación es también imprescindible, ¿no? Y eso vincula con la última pregunta. Para mí, ahora mismo, sí, la única salida es una salida tipo Sankara, es decir, una unión de deudores, especialmente en los países del sur, sería lo único que aportaría una solución más o menos digna a la situación, porque lo que está pasando es que los países del sur van a tener que renegociar sus deudas con BlackRock y compañía. O sea, eso es lo que está pasando. O sea, Zambia tiene una reunión la semana que viene con sus acreedores y básicamente se sienta con fondos de inversión. Ha contratado a Lazard, que es un bufete de abogados con sede, creo, en Londres, ¿no? Para que gestione las negociaciones con los acreedores. O sea, es un mundo loquísimo en el que los pueblos tienen todas las de perder. Y la única manera de que los pueblos salgan de alguna manera dignamente y de forma justa de esa situación es abordarlo políticamente, y no lo puede abordar un solo país, sino que es esa propuesta que hizo Sankara en los años 80 de una unión de deudores negándose a pagar la deuda o poniendo sus soluciones encima de la mesa. Cuando planteamos esta idea, no me acuerdo, fue durante el confinamiento de ese más duro que hubo en primavera, hubo una charla sobre deuda y planteamos esta idea encima, alguien planteó esta idea encima de la mesa, un compañero de América Latina nos dijo, es muy bonito, pero ahora mismo, por ejemplo, en América Latina, en aquel momento, ahora está cambiando un poquito, no mucho, pero un poquito, no hay fuerzas de izquierdas con capacidad de llevar una idea hacia adelante. Y esa es la realidad también, ¿no? Que políticamente no tenemos fuerzas de izquierda gobernando en los países del sur ni en Europa con capacidad de llevar esas soluciones más políticas sobre la cuestión de la deuda encima de la mesa. Sí que es verdad que esta crisis ha puesto muy en evidencia las limitaciones de un sistema deuda que básicamente depende de los mercados financieros, de los intereses de algunos países que prestan, y el caso de China es especialmente relevante, incluso el Fondo Monetario Internacional está hablando de la necesidad de una reforma del sistema financiero internacional. Obviamente ellos lo hacen igual que Bourufau habla de la reforma del capitalismo, ¿no? Sin quererlo, ¿no? Sin quererlo realmente. Pero lo hacen porque los límites de ese sistema financiero internacional y las deficiencias de ese sistema son más evidentes que nunca, ¿no? Y eso también hay que explotarlo, ¿no? Para poder algún día llegar a esas soluciones más políticas o a estas respuestas más políticas. Yo últimamente estoy un poco pesimista con eso, pero por eso me ha alegrado mucho escuchar el tema de Sankara. Porque está bien siempre recordar que hubo una época en que eso parecía posible, por lo tanto, quizás volverá a parecer posible algún día, ¿no?
Quizá a lo mejor se podría entrar sobre la última pregunta de Víctor, en qué medida con estos niveles de deuda que se tiene ahora, si no recuerdo mal, has dicho que para Italia era más de un 160%, que es una auténtica barbaridad. Precisamente estamos a la merced de esos sistemas de acreedores, ¿no? Que en el momento determinado que decidan producir un shock en la economía o un control sobre sectores más o menos estratégicos de servicios públicos o de políticas públicas, lo van a tener bastante fácil, ¿no? Es decir, van a tener armas bastante directas para amenazar con cortar el grifo, ¿no? Por decirlo así, y poder atacar países, ¿no? De una manera. Entonces, bueno, ahí la lección griega que está bien, podemos traerla a la actualidad, que se puede aprender de ella.
Sí, perdón porque no he respondido a esa parte, pero yo creo que la situación es bastante diferente, ¿no? Porque, por un lado, al menos en el medio plazo no parece que el Banco Central Europeo vaya a dejar de recomprar deuda de estos países y, por lo tanto, es difícil que se lleve a Italia o a España o a Francia, que también tiene una deuda pública muy elevada, también casi al borde del 120%, se les lleva a la situación que se llevó a Grecia, porque ahora hay ese mecanismo, ¿no? Que es el de la recompra de deuda en los mercados secundarios del Banco Central Europeo, casi sin límite, lo que mantiene los tipos de interés bajos y, por lo tanto, una cierta capacidad de ir refinanciando esa deuda. Sí que es verdad que ese riesgo existe, ¿no? De estar a merced de los acreedores y de que un día con un 120% del PIB España haga una emisión de deuda para refinanciar y los mercados no la compren y pidan más interés y empiece a crecer la prima de riesgo y tengamos que acabar pagando un 10% por nuestra deuda, y eso sí que digamos, te deja a la merced de lo que pidan esos mercados financieros, ¿no? Si es una reforma de la Constitución, es una reforma de la Constitución, y si es una privatización de las pensiones, es una privatización de las pensiones. Pero ahora mismo, yo creo que especialmente después de la experiencia de Grecia y después del Brexit también, no creo que apreten a la periferia europea y especialmente a Italia, de esa manera, retirando, digamos, por ejemplo, los apoyos del Banco Central Europeo, ¿no? Eso, en cambio, sí que está sucediendo y va a seguir sucediendo en los países del sur, en los países de la periferia global, ¿no? En América Latina ya está sucediendo. A Ecuador se le ha impuesto por la reestructuración de la deuda que ha acordado con sus acreedores privados, es decir, con los mercados financieros, y por el nuevo préstamo del FMI, un ajuste estructural como parecido a al de los años 80 y 90, ¿no? En Argentina no ha sido aún así porque aún no ha llegado al acuerdo con el FMI, pero hay que estar atentos a ver qué va a pasar con la deuda que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional. Pero países, por ejemplo, como Costa Rica, bajo un programa del Fondo Monetario Internacional, con una crisis de deuda brutal por el impacto del turismo, de la parada del turismo en el país, pues también está aplicando unos recortes espectaculares, procesos de privatización brutales, guiados por el Fondo Monetario Internacional, de la mano de esos mercados financieros, ¿no? Es decir, los mercados financieros exigen, y eso lo ponen por escrito, hay documentos del ¿cómo se llama? International Institute for Finance, IIF, dice que para que los acreedores privados, los tenedores de bonos, entren en una renegociación de deuda con estos países, requieren un programa del FMI. O sea, que estos países tengan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso lo hacen porque saben que este acuerdo lo que les garantiza es una serie de políticas que abren el pastel de las inversiones de los privados, ¿no? Que abren a privatizaciones, eso, ¿no? Que los, digamos, los acreedores privados confían y ponen al Fondo Monetario Internacional al mando de asegurar que esos países van a realizar, pues, las privatizaciones y van a promover las alianzas público-privadas que abren el pastel precisamente a esos privados, ¿no? Es decir, que sí, que eso que estabas comentando para, digamos, España, en Europa es más sutil y más difícil que se llegue a presionar hasta el borde de la quiebra como pasó con Grecia, por la experiencia del Brexit, porque en Italia pues, esa posibilidad no es inexistente, ¿no?, de que rompa con la Unión Europea si se le presiona demasiado, y Italia no es Grecia. Pero en los países del sur está siendo ya así. El otro día leía, por ejemplo, que en el sudeste asiático no ha habido ni un solo país que haya pedido dinero de emergencia al FMI, que teóricamente es sin condiciones. Esas condiciones, como decía antes, ¿no?, vendrán después. Y es por el estigma que supone, ¿no?, por la austeridad, entrar en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El tema es que eso lo están supliendo con China, que significa pues también vender sus activos a China, ¿no? Pero vaya, sí, la deuda se utiliza totalmente como ese mecanismo, digamos, de expolio de activos de los países.
Hay otra pregunta de Pablo, dice: ¿hay alguna forma de sacar provecho a la nueva retórica de gente como Reinhardt y Bruffau, o es todo pura estafa? ¿Por qué ha cambiado su retórica respecto a 2008? ¿Es simplemente porque la anterior retórica es socialmente insostenible en 2020?
No lo sé, la verdad es que a mí a veces me sorprende. El presidente del Banco Mundial publicó un artículo hace poco diciendo que la situación en la que se encontraban los países del sur era una auténtica prisión a causa de la deuda. Es algo incomprensible que lo diga el director del Banco Mundial, que es, digamos, parte de ese problema y de esa prisión, ¿no? Yo creo que, por un lado, está esto que comenta Pablo, ¿no?, que socialmente hay discursos que ya no son sostenibles. Ha habido, supongo, o me gustaría creer, ¿no?, un proceso de mayor concienciación de la sociedad y de la opinión pública. Ahí el movimiento climático, por ejemplo, tiene mucho que ver, ¿no?, en toda esa reverderización del discurso. Para mí, pienso que la crisis que se desata con la pandemia deja más evidencia que nunca las deficiencias del sistema económico, de las deficiencias de la del sistema comercial, del sistema financiero, del sistema de gobernanza global, la insuficiencia, digamos, del sistema del multilateralismo que tenemos ahora mismo, y abrazan una retórica de reforma como se abrazó en el año 2008, es decir, cuando cayó Lehman Brothers, no sé si recordáis a Sarkozy diciendo: vamos a reformar el capitalismo. Luego eso se quedó en nada y la austeridad llegó con fuerza, ¿no? Pero también hubo un momento de retórica diferente. Yo creo que ahora está siendo mucho más amplio y no sé, supongo que Noam Chomsky nos lo explicará algún día, pero a mí me sorprende. No tengo una respuesta muy buena a esa pregunta, porque me parece bastante sorprendente. No sé si alguien tiene ganas de responderla también, que es lo que a mí me tiene un poco loca estos últimos meses, esos cambios de discurso en estos espacios, ¿no? No sé, Bruffau diciendo que se ha acabado el capitalismo me parece distópico total. Igual le ha afectado el virus, no sé.
Hay dos comentarios, uno de Miguel, que dice que aquí en España, bueno, lo solucionaríamos todo yéndonos de vacaciones a la costa, y dice: con ello imitaremos la situación griega, donde tenían que importar, no recuerdo qué porcentaje enorme del rubro alimenticio interno en la época de Tsipras. Además, los trabajadores alemanes, holandeses y franceses se pondrán inmediatamente en huelga general si los fondos y el BCE nos amenazan. Todo está vinculado con todo, como explicó Erika en sesiones pasadas. Hay que hacer política al global. Dice, podríamos vender la zarzuela. Puede ser una buena inversión inmobiliaria para paliar la deuda, ¿no? Y luego un comentario de Carmela, que dice, también este finde, en una entrevista, el secretario de la OCDE hablaba del gran error que fue aplicar políticas de austeridad en la crisis del 2008 y que bajo ningún concepto pueden repetirse ahora. Es solo un comentario.
Sí, ese discurso, digamos, de reconocer el error y el impacto de la austeridad en la... digamos, la poca respuesta, o sea, la mala respuesta de la economía después de 2008, ¿no? O la lenta respuesta, el lento crecimiento después de la crisis del 2008, eso está ahí, ¿no? El reconocer que esa austeridad limitó la capacidad de recuperación del sistema económico, ¿no? Y por eso ahora el discurso es, ahora hay que gastar más que nunca porque el sistema está roto. Y hay que insuflar, digamos, sangre en vena a este sistema, y la sangre en este caso son esos recursos financieros y económicos, ¿no? Pero como os decía, cuando lees la letra pequeña, está ahí, la austeridad sigue estando ahí, ¿no? Esos documentos del Fondo Monetario Internacional son públicos, digamos, no hemos tenido que acceder a través de Wikileaks ni nada, y están ahí, es decir, que es muy fácil de ver que también están apostando por la austeridad una vez superada la pandemia, dicen, ¿no? No sé muy bien qué quiere decir eso. O sea que... estoy de acuerdo, ¿no? Pero que reconocen de alguna manera el error, pero siguen dando la misma medicina, simplemente le dan un poco más de margen, ¿no? En el último informe de lo que se llama el Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional, y hablando de España, el FMI decía que recomendaba pasar de proteger los empleos, es decir, de los ERTEs, hacer que las personas vuelvan a trabajar, por ejemplo, reduciendo los programas de retención de empleos, subsidios salariales, reintroduciendo requisitos de búsqueda de empleo y ayudando a las empresas viables, pero no aquellas no viables, a reabrir con seguridad, es decir, dejando caer a las empresas zombie, a las empresas no viables, ¿no? Hay ese discurso, digamos, de salir adelante con más inversión, con más gasto público y sin esa dimensión de la austeridad, pero a la vez también eso se mezcla con ciertas medidas, ¿no? de ajuste. La reforma de las pensiones creo que es el ejemplo más claro, ¿no? O la reducción de ciertos subsidios, es decir, no sé, hay como una de cal y una de arena, ¿no? También lo estamos viviendo en directo y habrá que ver hacia dónde va todo.
Una cuestión que de Dani Jiménez, es un comentario, dice, no es pregunta, es solo un aporte al debate. Se trata de gestos dramatizados, tan histriónicos como exija la situación, que no suponen ningún problema para un criminal que conoce bien su tarea. Sarkozy habló de refundar. Soraya lloró en rueda de prensa hablando de los desahucios suicidios. La lista de ejemplos es larga. Es materia criminológica, mucho más que económica.
Pues sí, no, seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Pero yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer también para ver hacia dónde ir y hacia dónde, por dónde apretar es ¿por qué sienten esa necesidad de llegar tan lejos en algunos de esos discursos, ¿no? Y en alguna de esa teatralidad y aprovechar eso, ¿no? Si realmente hay ahí pues una evidencia de las vulnerabilidades del sistema o hay un cambio en la percepción de la opinión pública de ciertas cosas, como movimientos sociales o fuerzas de izquierdas, tendríamos que aprovechar eso, ¿no? Yo creo que por eso es interesante analizar estos discursos, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con la teatralidad. Es bastante eso, ¿no? Histriónico y surrealista. escucharles a veces.
Sí, añade Miguel que el mismo discurso hacen con el tema del cambio climático. Por un lado, grandes palabras y luego aceptando con abonos venenosos para el sector de la remolacha azucarera, por ejemplo. Un poco, bueno, que yo creo que es verdad que hay que intentar ver por qué este balón de oxígeno discursivo y que hay detrás todos esos mecanismos que están situando para los siguientes pasos, que evidentemente son los que están pensando. No hay, veo más, a ver, en el chat ni palabras levantadas. Dejamos un momento por si alguien quiere comentar algo más. Y si no, Yolanda, si quieres añadir alguna última cosa, y si no, pues ya cerraríamos.
No, yo creo que he insistido bastante, pero últimamente, supongo que también porque es lo que estoy trabajando en estos últimos tiempos, me gusta insistir mucho en intentar tener esta visión más global, ¿no? Es decir, dada la dimensión de la crisis en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en España, en el Estado español, en Europa, es muy fácil dejarse caer en mirarse solo el ombligo y solo pensar en alternativas y en respuestas desde aquí, ¿no? Y creo que es importante ver esa dimensión global que está teniendo esta crisis y reforzar también esos lazos internacionales, ¿no? Porque a nivel de movimientos sociales y a nivel de respuestas, porque solos no vamos a salir de esta. Y reforzar, alguien me decía el otro día, ¿qué falta nos haría ahora aquellas redes, ¿no? del movimiento antiglobalización para poder responder de forma global a estas cuestiones? Y seguramente tiene razón, ¿no? Y creo que reconstruir también un poco esos lazos internacionales nos ayudaría a presionar con más fuerza en según qué agentes, ¿no? Hace poco estábamos en una reunión y decían que teníamos que juntar a todos los desahuciados de BlackRock del mundo, las personas, ¿no? Los estudiantes endeudados con BlackRock, a las personas que BlackRock ha ejecutado la hipoteca y a las que les ha desahuciado por no pagar el alquiler, a las personas que BlackRock ha impactado a través de la deuda pública, y esos agentes son internacionales, nuestra respuesta también tendría que ser internacional, ¿no? Entonces, insisto mucho en esa dimensión global del problema de la deuda. Por tanto, me gustaría acabar con eso también.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Yolanda, y también gracias a todos y todas por haber participado en el debate, que hoy ha estado bastante animado con bastantes intervenciones. Y nada, pues nos vemos en la siguiente sesión. Y mañana por la mañana mandaremos el audio de esta sesión. Intentaré retocar, quitar los pequeños silencios que ha habido y así se escucha más de seguido. Así que muchísimas gracias, Yolanda, y nos vemos en la siguiente.
Gracias a vosotros y perdonad por los problemas técnicos. Muy bien, pues gracias, buenas noches.
Gracias. Voy cerrando la sala.